En casa de Herrero, es radio.
Tenemos unos cuantos asuntos de los que hablar, pero el primero de ellos que me gustaría poner sobre la mesa es, sabéis que hoy Mariano Rajoy se ha presentado, se ha reunido con el rey Felipe VI en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca, en ese tradicional despacho del mes de agosto. Han hablado de diversos temas, de casi todos, excepto de la consulta separatista. Eso ya ha dicho Rajoy que no han hablado de ello. Además ha sido una respuesta contundente y clarísima. No. Justamente eso no hemos querido hablar, antes hemos escuchado ese momento. Pero no se trata de centrar el debate en la no conversación con el monarca, sino en cuando los periodistas le han preguntado al presidente del gobierno por todo el escándalo Puyol y ha preferido no mojarse demasiado.
Mire, yo no voy a entrar en el tema, ¿no? Creo que no tiene sentido que el presidente del gobierno lo haga. Yo lo que he visto es que el señor Puyol ha dicho que está a disposición de la justicia y de la agencia estatal tributaria, y él lógicamente será el que pueda explicar lo que tenga por oportuno y conveniente explicar, o aquellos temas respecto de los cuales pues alguien le solicite esas explicaciones. Yo, por tanto, en ese ámbito lo dejo.
Más de lo mismo, es exactamente lo que pasó el viernes pasado y lo comentamos aquí también en el programa cuando el presidente del gobierno compareció para hacer balance del año. Es que no quiere entrar y no quiere entrar.
Lucha feroz contra la corrupción. Ahí el tío, vamos, con machete en cada mano y asaetando corruptos con fiereza, una cosa tremenda, vamos. Yo me quedo impresionado.
Yo creo que es muy decepcionante, claro, para la ciudadanía. Es que lo que tiene que hacer el jefe del Ejecutivo es poner pies en pared y decir, no, es que cuanto más rápido actúe la justicia, que es verdad que va todo bastante ágil, ¿no? Que la juez del juzgado de instrucción número 39 de Barcelona está haciendo los deberes, la fiscalía, se ha pedido esa información a la agencia tributaria, se ha pedido el testamento por parte de la juez, las comisiones rogatorias se han llegado. Sí, es verdad que la justicia va rápido, pero claro, el presidente del gobierno tiene que alentar eso, ¿no? No tanto para que la justicia haga su trabajo, que por fortuna parece que lo está haciendo, sino para lanzar un mensaje a la ciudadanía de esto no puede volver a pasar y es un escándalo, porque realmente España está muy escandalizada por el caso Puyol y las ramificaciones que está teniendo, y que intuimos que va a haber muchísimo más, y que el presidente del gobierno no quiera entrar a eso, y además se reafirmen que no.
Ahí lo dejo,
ahí lo dejo.
Claro, pero en esto tengamos en cuenta que, claro, Puyol, el clan Puyol ha estado en Cataluña gobernando durante 30 años y ha estado negociando presupuestos, apoyos de gobierno, acuerdos de gobierno y leyes, etcétera, con administraciones socialistas, con administraciones populares, con Felipe González, con Aznar, con Zapatero y ya Artur Mas también con Mariano Rajoy. Claro, son tantos años habiendo trabajado con todas las administraciones, yo creo que en el fondo, si todo esto tiene la dimensión que apunta a que tiene, yo creo que hay mucha gente que quiere callar, que tiene mucho que callar en muchas casas.
O sea, que se siente cómplice, crees tú, Fernando, que se siente cómplice. O sea, que
yo no tengo elementos de juicio ni de valorar el decir que Rajoy pueda sentirse cómplice, y no lo voy a decir. Pero dentro del terreno de las hipótesis, puesto que ahora mismo solamente conocemos lo que intuimos que puede haber detrás por todo lo que se ha publicado hasta ahora, desde el padre de Jordi Puyol pasando moneda a Tánger, hasta el dinero que regularizó en 2008 Artur Mas, hasta lo que conocemos ahora de Jordi Puyol, más todo lo que tienen sus hijos, más lo de su mujer, parece que la dimensión es grande. Si esto es lo que ha sido lo normal en Cataluña durante 30 años, parece extraño que ninguna administración desde Madrid haya querido frenar eso. Entonces, yo creo que, hombre, yo hubiera echado de menos o un mensaje de contundencia, o, entiéndaseme la broma, un ánimo Jordi, fuerza Jordi.
Jordi, sé fuerte.
Sé fuerte.
Sí, sí. Yo creo que
fuerza. Qué malo soy.
Rajoy no se ha dado cuenta, y es muy grave para él y para el país, que en este momento España necesita buenos gestores, políticos que gestionen bien la cosa pública, cosa que, por cierto, él no está siendo demasiado, pero sobre todo necesita líderes, necesita un liderazgo. Yo soy partidario de que los políticos se metan en mi vida lo menos posible. Pero entiendo que sí, sobre todo llegado a determinados momentos, tienen que ejercer un liderazgo en la sociedad y voy a decir enseñar el buen camino. Eso es una frase que no me gusta, me parece, me chirría un poco. Pero bueno, sí, digamos, ayudar a que la gente se dé cuenta de sus potencialidades, ayudarle a la gente a que supere de alguna forma algunas de las frustraciones y de los problemas que tiene. Y esto, desde luego, no lo está haciendo Rajoy. ¿Cuál es el problema de que no lo haga Rajoy? Y no lo haga en algo en lo que la sociedad se lo está demandando de una forma tan clara como en la corrupción. Pues el problema es que llegan otros y lo hacen. Pero cuando hay esa necesidad de liderazgo, pues al final acaba cubriéndose. Y si no la cubren unos, pues la cubren otros. Eso es exactamente lo que creo que está pasando en este momento en España. Y lo que está permitiendo la ascensión de gente que tiene una serie de ideas muy malas, que tiene cierta habilidad para explicarlas, pero que sobre todo tiene una cierta capacidad de liderazgo. De decir, pues este es el objetivo, vamos a alcanzarlo de esta forma, que son todos auténticos disparates, pero bueno, eso la gente pues le dice, oye, coño, pues este tío parece que sabe a dónde va.
Pablo Iglesias, por ejemplo.
Sí, pongamos por ejemplo, pues
por ejemplo,
no vamos a dar nombres,
bastante claro,
un señor que empieza por PA
del populismo. Del populismo.
Entonces, ese es el problema. Y en este caso, en este asunto de la corrupción, yo creo, yo no sé hasta qué punto, es obvio que hay una relación de años, de acuerdos, desacuerdos, de mucho tiempo. Hay un convencimiento también de que, bueno, a lo mejor no es bueno que estalle todo. Y hay un cierto sentimiento, y odio tener que decirlo, de casta. Es decir, de que estos son los nuestros y, en fin, bueno, no hagamos demasiada sangre. Y hay también, creo que, un cierto miedo a poner el debate en un término que acabe perjudicándote a ti, que al fin y al cabo también tienes tus problemas en casa. Es decir, obviamente, si el presidente del gobierno no hubiese tenido un tesorero que en este momento está en la cárcel, ojo, que no es que esté acusado, que haya sospechas, no, que es que está en la cárcel, pues me imagino que le sería más fácil liderar, ejercer ese liderazgo. Pero oye, es que
a lo mejor por eso mismo, porque sabe lo que es sufrir en su propia piel, eso no quiere lanzar ningún mensaje para hacer daño al contrincante.
Aparte de que son casos distintos, porque una cosa es lo que ha hecho alguien en tu partido, y aunque sea alguien, digamos, de tu confianza, y otra cosa es que tú te hayas forrado, pero bueno.
Eso te iba a decir, ningún caso de corrupción funciona como eximente de otro, ¿eh?
Sí, pero aparte de eso, la única forma de realmente tú quitarte toda posible sospecha es ser implacable. Es decir, solo puedes, digamos, ser poco sospechoso si eres implacable con la corrupción, con la de los demás, o sea, con la tuya, pero también con la de los demás. Entonces, yo a mí esta posición de, no, mire, yo es que soy presidente y no voy a hablar de eso. Pues, entonces, ¿de qué vas a hablar?
Es que es su obligación,
¿qué
precisamente
tema hay
como presidente
en este momento en España? Teniendo en cuenta que entiendo que el presidente del gobierno no puede influir en que el virus ébola sea más o menos violento, tampoco puede influir en que, por ejemplo, los hijos de Satanás de Hamas dejen de echar bombas a Israel. ¿De qué puedes tú hablar? ¿Qué puedes tú hacer en este momento en España? ¿Qué tema hay más importante que esté, no digo en tus manos, pero que realmente en el que tú puedas eso, ejercer ese liderazgo?
Hombre, ha habido un momento, además, Carmelo, ahora retomamos el tema de Puyol, pero solamente porque me estoy acordando por lo que estabas diciendo. Cuando ha comparecido Mariano Rajoy en esa rueda de prensa, le habéis visto sorprendido hablando del virus del ébola, diciendo, es que yo no sé de dónde viene la polémica esto de que la orden tenga que correr con los gastos, sí, de la repatriación del padre Pajares. Es que yo no sé dónde viene. Eso lo ha dicho el propio Mariano Rajoy cuando...
Eso es también falta de liderazgo, porque al final...
¿No se ha enterado el señor Rajoy de que
la directora general?
Efectivamente, sí, lo dijo ella.
Pero lo que
pero
pasa...
bueno, porque le preguntaron y la metieron en un brete. Al final debería haber contestado. Esto de liderazgo que dices es muy interesante,
le
Carmelo.
Le preguntaron, perdón un segundo, sí. Le preguntaron y ella tenía que haber sabido de antemano a qué preguntas se iba a enfrentar, en las que probablemente estaría esa, y cuál era la posición del gobierno.
Como
es
no
que
lo
el
sabía,
gobierno no tiene posición sobre nada.
Y como no lo sabía, y esto forma parte de un gravísimo error relacionado con la comunicación y con otras muchas cosas, que es la falta de humildad de nuestra clase política. Lo que hablabas del liderazgo me parece muy interesante, porque una de las características del líder, y esto lo explican estupendamente bien los americanos y en la cultura anglosajona está muy extendido, es la humildad para decir no lo sé, para reconocer no lo sé. Entonces, lo que le pasó a la directora general de Salud cuando el periodista le hace la pregunta de quién va a correr con los gastos del traslado del padre Miguel Pajares, en lugar de decir no lo sé, porque no tenía ni idea, dijo algo que ha sido absolutamente contraproducente y que, le ha buscado un lío al propio presidente Rajoy, que hoy ha tenido que desmentirla y ha resultado bastante, bastante embarazoso. Con humildad, igualmente, Rajoy debería haber reconocido, en línea también con lo que decías tú antes, Luis Fernando, que la democracia se ha confundido, que todos los presidentes de la democracia se han confundido con Jordi Pujol, al que se consideraba pues un referente moral, un referente intelectual, un referente desde cualquier punto de vista, un hombre fuerte de la transición. Pues se han confundido todos con Jordi Pujol. A mí me encantaría escuchar a Mariano Rajoy decir nos equivocamos porque esta persona no era lo que creíamos que era.
Sería la segunda equivocación fuerte de Mariano Rajoy.
Pues, no, pero no, te digo porque, nombre. No, no, pero es que no es propia. Todos, no, pero no es propia. Es en nombre de todos los presidentes de la democracia, porque los ciudadanos españoles que pensábamos que Jordi Pujol era trigo limpio y era efectivamente una persona que ha hecho cosas buenas y que tenía visión de Estado, nos hemos caído con todo el equipo, ¿no? Los que todavía algunos pecábamos de ingenuos y creíamos que sí, Jordi pero... Pujol... No te digo ahora, Carmelo.
Es que Susana,
hace ya mucho, no te digo ahora, hace
estaba
ya
mordiendo
mucho
la lengua.
No, pero a ver, dosieres, hemos conocido a los periodistas desde hace muchísimo, muchísimo tiempo y hemos sabido que aquella trama iba creciendo y que el famoso 3% de Maragall ya no era el 3%, sino
sí,
el 4%.
Ya
y cómo iba un 2,5% iba para la mordida y el 1,5% para el clan Pujol. Pero te digo, antes de que empezaran a aflorar esas informaciones que, por desgracia, por demasiados intereses creados, no llegaron a publicarse o pocos medios se atrevieron a publicar, ¿no? No te digo ahora, no soy tan Caperucita Roja. Pero sí es verdad que yo crecí pensando que Jordi Pujol era un hombre de Estado porque lo había escuchado tantas veces. Luego, cuando efectivamente empiezas a ver cosas, pues te das cuenta de que Jordi Pujol es un personaje poco recomendable. Y si ya lo reconoce él el día 25 de julio y dice que durante 34 años.
Sí, pero claro, reconoce que el dinero que ocultó respondía a una herencia que le dejó Florenci Pujol, su padre, para sus hijos,
y que
para
su hermana,
para
no
su
conocía.
Mujer, o sea, la nuera, también le deja un gran premio, el mejor suegro del mundo. Y no sé, la pregunta que os traslado, después de lo que hemos conocido hoy, este juzgado de Barcelona que ha pedido directamente el testamento para corroborar eso, ¿qué pensáis? Hacemos el ejercicio de meternos en la cabeza de Jordi Pujol, que ha pensado él, porque aquí ya no hay ni trampa ni cartón. Por otro lado, bueno, es verdad que una cosa es el testamento, otra cosa es ver la procedencia del dinero, desde cuándo estaban esas cuentas en Andorra y en Suiza, pero no sé, hombre, nosotros empezábamos el programa
si
diciendo...
estamos en el terreno de las hipótesis...
Hipótesis
dentro
siempre.
Dentro de las hipótesis, pongamos que valen muchas...
Esto es, ¿hay testamento o no hay testamento, no? Que es la pregunta que nos hacemos todos.
Que de repente, de la noche a la mañana, así, sin que venga al caso, Jordi Pujol se levante un día y diga, bueno, voy a emitir un comunicado...
No puedo más con esta culpa.
No puedo ya más y voy a confesar.
Como no he encontrado la oportunidad...
Ojo, llevo 34 años intentando ir a Hacienda y no puedo...
El momento, que es lo que dijo
yo
en el comunicado.
Tengo para mí que, tal y como han sido las cosas, me extrañaría muchísimo que Jordi Pujol no tuviera atado y atadísimo todo lo que tiene que ver con esa regularización, que es por lo que se va a preguntar. Que no lo sé, que a lo mejor resulta que la justicia se mete hasta adentro, se llega a la investigación hasta el final de las consecuencias y resulta que aparece de dónde venía el dinero. Y de ahí empiezan a salir otros hilos que yo creo que es lo más interesante. Pero a mí me extraña mucho que Jordi Pujol primero confiese, a los 15 días salga de paseo y curiosamente al día siguiente de hacer las declaraciones él mismo reconoce que sí, han venido a mi casa, me han hecho una citación, voy a ir a declarar, por supuesto que voy a ir a declarar sin que esté atado. Y claro, teniendo precedentes, y ya se ha contado en más de una ocasión, como el de Artur Mas en 2008, donde también dijo que era una herencia lo que tenía que regularizar.
El padre Liechtenstein, ¿no?
Sí, pero que luego resulta que no era una herencia, es que eran dos porque no cuadraba el dinero. Y luego resulta que eran dos y media o tres. Entonces ya cuando ya no había más herederos ni nadie más de dónde justificar, pues resulta que llegó Elena Salgado y le dijo, tú paga el 10% y aquí arreglado paz y después gloria. Y se lo solucionaron. Entonces, teniendo ese precedente, a mí me, y siempre dentro del terreno de las hipótesis, a mí me cuesta pensar que
no hay testamento,
que esto no tenga,
que tiene el testamento y que lo va a enseñar. No sé, a mí me...
O se lo han hecho muy bien el testamento, no lo sé.
De lo que más me sorprende en este caso, que es desde luego delirante, es que diga el señor Puyol, que lo dijo en el comunicado por escrito y lo dijo también el otro día en el Pirineo, ayer, que está a disposición de las instancias judiciales y tributarias. Estaría bueno. Esto significa que antes sentía que no tenía que rendir cuentas a dichas instancias, ¿no? O sea, la noticia para él es que está a disposición de la justicia y de la agencia tributaria.
Era un gesto de transparencia.
Para aportar
ahora
los datos. Es divertido esto, ¿no? El cinismo llega a límites insospechados.
Sí, desde luego. Y luego tenemos la tercera parte, porque es verdad que él mismo en el comunicado decía: voy a comparecer, yo estoy a disposición de quien lo necesite. Ahora de repente también hoy ha recibido la notificación de que le van a llamar a declarar la agencia tributaria, ¿no?, para que dé algunas explicaciones. ¿Y qué va a hacer en el Parlamento? ¿Va a comparecer o no? Porque desde el punto de vista político ya es verdad que tiene menos peso, ¿no? Lo importante es que comparezca ante la justicia.
Sería una imagen brutal.
Sería letal para Convergencia y Unión, que bastante tiene con lo que tiene ya, ¿no?
Total. Y no es descabellado, porque con el giro que están dando las cosas, y yo creo que nos acercamos bastante rápido a un divorcio entre Convergencia y Unión y Esquerra, y hombre, Esquerra va a empezar a jugar su guerra. Y ya ha dicho hoy Esquerra que si no comparece él de motu propio, pedirá una comisión de investigación.
Con el PP.
Así que, vamos, empiezo a pensar que casi cualquier cosa es posible. Yo creo que y aquí pues jugamos ya no a la hipótesis, sino a la pura adivinación, que esto ya es más complicado, pero a mí me da la sensación que insisto, que es una imaginación mía y que hay que se la tomen, por favor, los oyentes como tal, pero me da la sensación que Puyol está siendo superado por acontecimientos que jamás pensaba que podían llegar a ocurrir. Es decir, hombre, que tengas que confesar. Al final lo que se ha confesado es una mentira de 34 años. Es decir, claro, cuando ya confiesas una mentira de 34 años, no es que te has equivocado una vez y mira, no pude aguantarme, cariño. No, son 34 años de mentira. Entonces, cuando uno has confesado 34 años de mentira, cualquier cosa es posible. Es decir, y ya es muy difícil que se te crean cualquier otra cosa. Luego, de repente, como bien decía Luis Fernando, un día sales a pasear y dices que estás a disposición de la justicia y al día siguiente te llega la notificación del juzgado y te llega la notificación de Hacienda. Yo creo que hay muchas cosas que él pensaba que nunca se atreverían a pedirle o hacerle y se las están pidiendo y las van a hacer. Y probablemente va a tener que pasar por cosas que él jamás sospechó que podrían llegar a ocurrir a él, como por ejemplo tener que declarar delante del Parlamento en una sesión abierta con las cámaras de 30.000 millones de televisiones allí puestas y pues oye, el día que le veamos diciendo que está dispuesto a ir al Parlamento, prepararos porque al día siguiente.
Pero eso está muy relacionado al final, la comparecencia de Jordi Puyol está absolutamente relacionada con cómo se vayan desarrollando los acontecimientos en torno a la maldita consulta del día 9 de noviembre, que yo particularmente cada vez veo más claro que no se va a celebrar, pero todo está relacionado, al final esto es cómo vestimos el santo para que el derrocado, el destruido y el abatido Artur Mas salga lo más dignamente posible dentro del gran teatro y el gran circo de esto que empezó él después de la diada del año 2012, cuando decidió adelantar las elecciones para perder 12 escaños. Y a partir de ahí
estrategia política digna de
empezó el suicidio, ¿no?
Hasta ahora, digamos, Mas hablaba de compasión, le identificaba como uno de los suyos, es decir, había un cierto nivel de empatía, pero cuanto más se pudra el cadáver, y perdonar la imagen, y peor sea el olor, más se va a alejar la gente. Llegará el momento en el que escupirle a esa figura será paso imprescindible para lograr una cierta legitimidad. Yo estas cosas me acuerdo siempre mucho de la famosa comparecencia de Mariano Rubio. ¿No?
Con el mírame a los ojos de Moltó.
El Partido Socialista allí, acogotándole, que le faltó levantarse y pegarle. Pues esto va a ocurrir también, porque el shock en la sociedad catalana ha sido tan grande y la figura estaba tan alta y la caída es tan tremenda que se van a tener que alejar de eso pues como de una bomba nuclear. Y la forma de alejarse de Puyol va a ser pues proceder a su humillación pública, lo cual va a ser tremendo, porque, insisto, era una figura que en Cataluña era incuestionable, era, en cierto sentido simbólico, más que un rey, y va a ser muy chocante, pero Vamos, me extrañaría mucho que no llegase.
Pero claro, ¿y cuál es la deriva que coge entonces ahora la situación? Porque ya elevando un poco la mirada, viendo el paisaje en Cataluña tal y como está ahora, con las elecciones el año que viene a la vuelta de la esquina, tienes un votante de centro-derecha relativamente nacionalista, que era la base electoral de CiU, que se ha quedado huérfana, porque además la imagen que tienen los españoles, y yo creo que en Cataluña, es que Convergencia y Unió ha sido una red de corrupción durante los últimos 30 años, los que lo sabían porque lo sabían y los que no lo sabían porque se están enterando.
Eso creo que es que todavía no, al menos en Cataluña, dudo que eso se haya podido, o sea, haya llegado a las cabezas de todo el mundo todavía, me parece. Será probablemente inevitable que llegue, porque al final vamos a saber más cosas y más cosas y más cosas, y va a ser muy difícil que llegue. Pero a mí, yo creo que todavía no hemos llegado a ese punto. Igual,
entre otras cosas, la novia de Jordi Pujol Ferrusola, que es quien destapa esto. Cuando
María Victoria.
Sí. María Victoria Álvarez, sigue hablando.
Sí, no, bueno.
Sigue hablando. Hoy ha dicho que Mas es cómplice de todo, y no solamente porque fuera en su momento conseller de Territorio, Obras Públicas, conseller de Economía y después ya en la última etapa conseller INCAP, sino que estaba al tanto de todo, y esta señora sigue hablando. Y
el otro día en televisión dijo que iba a salpicar a muchos ministros.
Pues estaría bien que fueran juzgados también, a decir.
Sí, cierto,
ayer.
Las acusaciones son muy graves y efectivamente no se pueden expresar de manera frívola.
Básicamente a lo que iba, y es el miedo que a mí me da, yo lo que veo por lo que está pasando es que, como digo, el centro derecha en Cataluña está huérfana de liderazgo y sobre todo el que ha tomado las riendas y el que tiene todas las pintas de que se va a hacer con el poder es Junqueras con ERC. Y cuidado con
Podemos, como
es que ha habido
fuerza política pujante.
El escenario que se plantea a un año vista en Cataluña, si no cambian las cosas, es preocupante, cuando menos.
Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y la recta final del programa, pues los oyentes van a tener el protagonismo. Hasta ahora.
Buenas noches. En el sorteo del cuponazo celebrado hoy, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
44.100 44100 serie 93 093.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Cariño, no te olvides de la fiesta del sábado, que somos un montón.
No te preocupes, cielo, lo tengo todo controlado. He pedido un jamón entero a guijuelo directo para cortar a cuchillo como a mí me gusta y además me han regalado 5 litros de vino.
¿5 litros de vino? Genial para el tinto de verano. Cariño, estás en todo.
Guijuelo directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a tu casa. Visítanos en www.guijuelodirecto.es o llámanos al 984-1028.
¿Notas tu vientre hinchado y estás a punto de estallar? Simbioline Vientre Plano ayuda a eliminar los gases y a lograr un vientre plano. Un producto totalmente natural. Simbioline Vientre Plano, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas, y esto hace que nuestra salud se resienta.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorio Sacta Pharma.
Este es el timbre de tu casa la próxima Navidad. Toda la familia viene a celebrar contigo que el sorteo de Navidad de la 11 ha tocado justo en el kiosco de la playa donde te pasaste todo agosto. ¿No abres? ¡Ay!
que no compraste. Ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la 11, con más de 44 millones de euros en premios. Este verano, tu cupón ganador puede estar en cualquier parte. Juega el sorteo de Navidad de la 11.
Cariño, no te olvides de la fiesta del sábado, que somos un montón.
No te preocupes, cielo, lo tengo todo controlado. He pedido un jamón entero a guijuelo directo para cortar a cuchillo como a mí me gusta y además me han regalado 5 litros de vino.
¿5 litros de vino? Genial para el tinto de verano. Cariño, estás en todo.
Guijuelo directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a tu casa. Visítanos en www.guijuelodirecto.es o llámanos al 984-1028.
En casa de Herrero, es radio.
Nos quedan justo 20 minutos para que sean las 11 de la noche, momento en el que finaliza este programa porque damos paso a Cowboys de Medianoche, al mejor programa de la radio española de cine. Pero decíamos que estos minutos se los íbamos a dedicar a los oyentes porque están participativos y porque además luego tenemos en juego una tablet de Energy System. Más tarde irá Miguel González.
Además de la paletilla de las preguntas a rayo.
Tenemos pendientes varios regalos. Cuéntanos, Miguel, ¿por dónde
vas? Pues han hablado mucho sobre el caso Puyol. Les preguntábamos cómo creían que iba a acabar, sobre todo ahora que la justicia y la agencia tributaria empiezan a actuar contra él. José Manuel, por ejemplo, dice en Twitter que se escaquea seguro. Otro oyente nos dice que Puyol, como la mayoría de los políticos, está corrompido. Lo que pasa es que Puyol sabe mucho de todos y de todo. Y Carmen dice que seguramente ya no guardará los documentos que les piden, que será muy complicado conseguir duplicados o que habrán prescrito. Nadie irá a la cárcel y nadie devolverá nada. Más de lo mismo.
Bueno, al final esa es una opinión bastante generalizada. Sí. Esperemos.
Y en Cataluña lo de que saben mucho de todos es muy extendido. O sea, es un miedo que existe ahora mismo en Cataluña. Todo lo que pueda decir el señor Puyol, si se le sigue estigmatizando de la manera que se lo está haciendo.
Uh-huh. Bueno, tenemos más mensajes. Carlota Mansilla, por ejemplo, nos pregunta, ¿se acaba de dar cuenta Occidente del peligro que tienen los yihadistas del Estado Islámico? ¿A qué espera la Unión Europea para actuar?
¿Qué opináis al respecto? No sé, en este caso ha sido hasta el propio François Hollande el que ha dicho que se ha puesto del lado de Estados Unidos y diciendo que algo tendría que hacer también.
Es que François Hollande en política exterior tiene las ideas bastante claras, ¿eh?
Sí.
Es decir, y no sé, normalmente solemos asimilar socialista con cierta forma de entender la política exterior, el rollo este de la paz, la alianza de civilizaciones, y afortunadamente no siempre es así. Y este hombre ya ha demostrado y ha hecho intervenciones en África, ha mandado a unidades de su ejército, que tiene las ideas bastante claras. Y desde luego, si la Unión Europea, que no va a hacer nada, no hace nada respecto a esto, pues será un nuevo ridículo, porque es una amenaza muy peligrosa en una zona que está muy desestabilizada pero que todavía puede estarlo más, y sobre todo y lo más importante, y que no se va a circunscribir a esa zona. Es decir, esta gente, como cuando según si sigue expandiendo su poder, no se van a quedar de, bueno, pues nos quedamos aquí en Irak tan tranquilitos. Ese no es su programa. Su programa es un califato que, para empezar, recoja todo lo que ha sido en algún momento zona islámica, y eso estamos hablando de que llegan a Covadonga. Y no lo digo de broma. De hecho, hay vídeos por internet de militantes de este grupo terrorista hablando, que tienen la gentileza de hablar en castellano para que les entendamos bien. Dicen que dentro de su programa está recuperar al Andalus. Y insisto, al Andalus no se acaba en Despeñaperros, sino que llega a Covadonga.
Lo que está claro es que esto es un mal trago para el pacifista Barack Obama, que no habría querido intervenir, y yo creo que no le ha quedado otra. Y también se evidencia que fue un error, ¿no? Salir de Irak en diciembre de 2011, porque el polvorín seguía estando allí. Es que cuando se habla de las dos guerras del Golfo, al final estamos hablando de una guerra que empezó en el año 91 con George Bush padre y que nunca terminó, ¿no? Porque hasta Clinton tuvo también intervención contra objetivos selectivos los años 97 y 98, aunque aquello se atribuyó a una maniobra de distracción porque estaba en plena efervescencia el caso Lewinsky. Hollande efectivamente hace bien diciendo que la Unión Europea debería mojarse más en este asunto. También Italia ha apoyado. Y luego, desde el punto de vista práctico, hay que pensar lo que dice el arzobispo de Canterbury, ¿no? Que el Reino Unido debería tener abiertas sus puertas para recibir a los refugiados cristianos que tienen que huir de la locura de los yihadistas, ¿no? Bueno, pues eso, hacerlo extensible a toda la Unión Europea. Es que hay que dar una solución también desde el punto de vista humanitario a esos señores, en el terreno, por supuesto, y luego ayudarles a emprender una nueva vida fuera de la barbarie de Irak en estos momentos, ¿no?
Decía antes en Es Radio el analista de política internacional Florentino Portero que, al contrario de lo que la gente puede opinar, porque estamos, o sea, no hablamos de Al Qaeda ni nombres que nos puedan sonar más, sino que la gente que no esté tampoco muy puesta a hablar de estos los yihadistas del Estado Islámico, no es gente que sea nueva en esto, o sea, que es que estamos hablando de personas que están muy bien armadas, bien organizadas, que saben lo que quieren y que esto, la resolución final no va a ser fácil. Y por cierto, es un colectivo, no sé cómo llamarlo, de alguna manera, que hace poco leíamos en la prensa, en una de las ciudades de Irak donde más población hay de cristianos, directamente, que se llamaba Karakosh, directamente les decían, os convertís al Islam directamente o os matamos. O sea, es que no hay más...
Sí, que va mucho más allá del hostigamiento.
Huyeron dejando solo con lo opuesto, porque, entre otras cosas, una de las leyes que ellos imponen allá donde siembran la semilla del terror es que los cristianos, todas las posesiones de los cristianos le pertenecen a ellos, con lo cual los que salen huyendo huyen con lo que tienen, porque están haciendo una auténtica limpieza étnica o religiosa a todos los cristianos, los están pasando a cuchillo. Y esto habla mucho del riesgo y del reto que en esta época que nos ha tocado vivir supone la guerra contra el terrorismo. El grupo terrorista en el norte de Irak forma parte de los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes están sembrando el terror no solo en Irak, están sembrando el terror en Israel, que ahora los que se rasgan las vestiduras por las limpiezas étnicas de cristianos en Irak, pues a lo mejor muchos de esos que se las están rasgando son los que están apoyando a Hamas en Palestina, en el conflicto con Israel. Pero es que los hermanos musulmanes tienen un proyecto de lo que decía Carmelo, de conquistar todo lo que alguna vez fue terreno,
suyo.
Pero con una agravante más peligroso, y es que no entrañan una amenaza clásica de un Estado que te plantea un conflicto y con el que tú puedes o no entrar en guerra. No tienes interlocutor, no tienes a nadie delante. Son grupos terroristas que van tomando fuerza, van tomando posiciones y te van planteando problemas. Y son grupos terroristas que operan en Siria, que operan en Líbano, que operan en Irak, que operan en Palestina. Yo
en eso no estoy del todo de acuerdo. Creo que la voluntad del Estado Islámico sí que es constituir una entidad estatal.
Pero digamos, ahora mismo no la tienen.
Homologable a lo que entendemos un poco como Estado. Yo creo que la principal cosa que tiene que entender Occidente respecto a esto es la naturaleza de estos grupos y que no son gente con la que puedas negociar. Es decir, no hay un punto intermedio a que puedas llegar a un acuerdo entre que te masacren o que no te masacren. Es decir, no hay algo... Esta gente lo que quiere es masacrarnos. Entonces no vamos a poder llegar a un punto intermedio de acuerdo que sea que nos medio masacren. No, eso no es posible. Entonces va a ser gente con la que es imposible negociar. Aquí se nos llena siempre la boca de diálogo y esto tiene que solucionarse. No, hay cosas...
Pero aquí no funciona el diálogo.
Hay cosas
que el diálogo
no se pueden
funciona.
Dialogar y gente con la que no se puede dialogar y que lo único que entienden es la fuerza del bombazo, cuanto más gordo mejor.
Hombre, yo, perdona, quería acotar, a lo mejor no me explica bien. Yo no digo que haya alguien con quien tengas que, un interlocutor con quien tengas que dialogar para llegar a un acuerdo.
No,
simplemente
no, no,
me refiero
no.
Que es un conflicto que no es clásico. Tú no tienes
que está descentralizado.
Un ejército, una potencia,
que
ejército.
Que no le puedes poner cara al enemigo.
Exacto, es pues eso, grupos terroristas.
Un asunto más, Miguel.
Pues nos pregunta Álvaro Pascual, dice que ha pasado algo desapercibida durante estos días, una información que, sin embargo, a mí me tiene estupefacto. ¿Cómo puede ser que miembros de la Armada utilicen un barco para traficar? Uh-huh. Hemos hablado esta semana...
¿Estupefacto o estupefaciente?
Ha dicho estupefacto. Yo creo que estaba jugando ahí con las palabras, Álvaro.
Sí.
Y es esa noticia que hemos contado a lo largo de la semana, y es que la Guardia Civil encontró el otro día 127 kilos de cocaína en un barco. Hoy hemos sabido que, aunque fueron detenidos en Pontevedra, a donde iban era Andalucía.
Sí, el barco no era cualquier criminal. Barco, sino el Juan Sebastián Elcano, que es la
escuela de la Armada.
La clave del escandalazo.
Yo diré que a mí me parece que es una de las noticias más graves que se han dado este verano. O sea, a mí me tiene escandalizado igualmente, me parece. ¿Con qué cara ahora Morenés va a sacar la próxima campaña para que la gente se aliste a las Fuerzas Armadas? O sea,
se me ocurren varias ideas.
Así hago de pronto. Sí, bueno, claro, es
que y nada de metadona ni nada.
Bandeja.
Se presta mucho a la broma, pero a mí me parece...
No tiene ninguna gracia, estoy de acuerdo.
Realmente sería que va a exigir una depuración de responsabilidades al más alto nivel y que den explicaciones y cuenten todo y que salgan los procesados y que eso quede absolutamente impoluto.
Es un caso efectivamente sobre el que no puede quedar ni la más mínima sombra de duda.
Un caso del que fue, si no me equivoco, un tribunal neoyorquino, ¿no? El que lo estuvo investigando y que tras un chivatazo de unos, que supone que eran los narcos que habían recibido la droga, esos son los que dijeron, oye, que es que esto viene de este barco español, un barco de formación para los militares, para la Armada Española, y a partir de ahí empiezan a tirar del hilo, y creo que además ha sido una investigación de la Guardia Civil que ha estado unos cuantos meses buscando en el propio barco, porque no ha sido fácil encontrar la cocaína en uno de los habitáculos donde guardaban las velas.
Es
mucha
droga,
pero viene escondido.
Iba escondido en paquetes de 5 y 10 kilos que creo que eran lo que los marineros, era como lo camuflaron entre sus ropas, fue como lo introdujeron en el barco.
Tienen mucha ropa.
Y era en el compartimento de las donde guardaban el velamen, porque claro, recordemos que el Juan Sebastián Elcano es un barco de vela.
De vela, sí.
Pero en todo caso es desmitificador.
No, es tremendo, o sea, es tremendo.
El buque
golpe...
escuela de la Armada por excelencia alberga en su interior 127 kilos de cocaína sin que nadie se haya dado cuenta, habiendo fallado estrepitosamente la seguridad, pues... Da mucho que pensar.
Y las preguntas que te haces también, yo por lo menos, es ¿desde cuándo se lleva produciendo esto? ¿Desde cuánto tiempo llevan traficando de esta manera? ¿Sería la primera vez?
Yo creo que la investigación tiene que llegar a las consecuencias, claro.
Desde luego. Y bueno, nos quedan 3 minutos para que terminemos el programa. Tenemos que dar ya los ganadores o algunos
la gente
de
está
los
ansiosa.
Ganadores. Yo creo que sí, ¿no? Están esperando. Bueno, recordamos a todos los oyentes que podéis participar en el programa, eso ya por descontado, de lunes a viernes, y nos podéis escribir los mensajes a la dirección del correo del programa.
Es oyentes@encasaderrero, también pueden hacerlo en el Twitter, @encasaderrero, y en Facebook, facebook.com/encasaderrero. El otro día decía Juan Ramón Rayo que le podríamos regalar una paletilla a él por responder a tantas preguntas, pero en esta ocasión...
Es que culo veo, culo quiero. Esto no puede ser.
No va a ser para él. Y el afortunado que va a recibir la paletilla de Guijuelo Directo es Joan Basagaña.
Bueno, pues Joan, enhorabuena que te llevas esa paletilla por haber participado en el programa y más concretamente en la sección de Juan Ramón Rayo. Pero todavía tenemos que regalar una tablet de Energy System. Es una maravilla que puedes seguir, conectarte a internet, seguir toda la programación de radio, una cosa que es importantísima, en cualquier sitio, te conectas a una red wifi y lo tienes hecho. ¿Quién se lleva la tableta?
El afortunado en este caso es Alfonso Llamas Rodríguez.
Bueno, pues enhorabuena también a Alfonso por haber participado.
¿Tendrá algo que ver con Manuel Llamas?
Hombre, pues...
Y hay sombras de corrupción que deben depurarse.
Es que eres insaciable, Carmelo, no como nosotros, otras personas.
Nosotros sí que perseguimos la corrupción hasta las últimas consecuencias. Un saludo a Manuel si me está escuchando.
Y a su hermano Alfonso.
Se va a dar un capón en cuanto te vea el lunes. No, porque no creo. Y además hay que decir que aquí llega un notario todos los viernes a Es Radio y decide quién se lleva los premios. O sea que aquí no hay mano negra ni nada por el estilo.
Más esto... quisiéramos algunos.
Que hubiera mano negra. Hombre, también para eso hay que participar, Susana. Si no participamos, no hay opción.
Hombre, no me dejáis,
la tablet vale, pero a mí el guijuelo, la verdad que me...
Estaba riquísimo.
También porque va por tu tierra, ¿no? O, bueno, del esto del jamoncito también te, sí, te gusta especialmente.
En Extremadura se crían muy bien los cerdos.
Sí, efectivamente. Bueno, pues hasta aquí, señores. Nos vamos a despedir ya. Si vas a tomar el sol, Carmelo, no sé si te vas ya de vacaciones o...
Me temo que no. Este fin de semana no. Voy a tomar el fluorescente y el aire acondicionado oficinil.
Ah, bueno, ten cuidado con el aire acondicionado, ¿eh? Que hace poco acaban de decir los expertos que hay que pactar los trabajadores con la empresa a los grados a los que hay que poner y tal el aire acondicionado, que esto es
el aire acondicionado fatal, es el invento más grande que ha habido en la humanidad, la historia de la humanidad, y uno de los más maltratados.
¿Maltratados?
Sí, todo el mundo se mete con el aire acondicionado y le echa la culpa de todos los resfriados y todo. Y
porque hay mucha irracionalidad a la hora de manejarlo, pero es un invento magnífico.
Sí, chicas se suelen quejar bastante, ¿eh?
Es verdad, pero porque somos más frioleras, tenemos menos masa muscular, nos lo contó la redactora jefe de Cubo el otro día, colaboradora de este programa, Lorena Sánchez. ¿Y sabes lo que dice José Luis García al respecto, Carmelo, sobre el aire acondicionado? Porque él no lo soporta tampoco, que es un invento para los nuevos ricos. Y que todos quieren fardar de mira qué poder yo tengo, toma, lo pongo aquí a 15 grados y todos
pues
congelados.
Eso sería en otros tiempos, porque ahora...
Ahora está bastante, ahora está extendido. Bastante democratizado el invento. Es
que los pobres en Estados Unidos, como nos ha contado Rayo, todos tienen un aire acondicionado.
Sí, si tienen tele por cable, ¿cómo no van a tener aire acondicionado?
Bueno, pues tened cuidado todos con el calor y también con el frío del aire acondicionado. Así que, Carmelo, Luis, Fer y Susana, muchas gracias por habernos acompañado.
A ti,
y nosotros, señores, nos despedimos. Volveremos el lunes. Que será día 11, si no me equivoco, ¿no? Ya de agosto. Así que bastante bien, vamos entrando ya poco a poco en el verano. Gracias por estar ahí. Hasta entonces, que descansen.
En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio.